Hola Carmen Cermán, muy buenas tardes. Hola Mónica García, ¿qué tal estás?
Hola Pedro, te veo muy animado. Yo con la maleta hecha como cada viernes para irme a recorrer Andalucía.
Bueno, eso sí nos dejan, sí nos dejan. Si nos dejan, digo, porque lo que estamos haciendo en Destino Andalucía es intentar que apuntes en tu agenda cosas que se pueden hacer en Andalucía en cuanto pase esta situación sanitaria que nos tienes a todos de cabeza y que estamos sufriendo ahora. Bueno, en todo caso, nosotros vamos a hacer que apuntes hoy propuestas originales y divertidas que debes guardar en tu agenda.
Pues sí, una de las propuestas tiene como destino Río Tinto, en la provincia de Huelva, donde puedes descubrir un parque minero subido en un tren del siglo XIX. Otro destino nos va a llevar al Observatorio de Calar Alto en Almería, donde además de ver cómo funciona un centro de este tipo, podremos observar las estrellas. Y el primer destino nos va a llevar a la provincia de Jaén para descubrir la oferta de la Ruta de los Castillos y las Batallas.
Te vamos a llenar el bolsillo de actividades para que guardes y puedas disfrutar en Andalucía en cuanto puedas. Ese viaje que te proponemos hoy en Destino Andalucía lo hacemos como siempre en compañía de los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Venga, 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 comenzamos.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
En la provincia de Jaén podemos hacer un recorrido en los que descubrir 19 castillos, fortalezas o murallas y pasear por dos lugares donde se libraron batallas históricas. Una ruta promovida por la Diputación de Jaén, donde Francisco Javier Lozano es el diputado de Promoción y Turismo. Francisco Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La ruta que estamos hablando, de la que estamos hablando, la ruta de los castillos y batallas, una ruta en la que debemos, supongo, dedicar mucho tiempo si queremos hacerla bien, sobre todo porque hay dos joyas de la corona que son los enclaves de las batallas. ¿Qué es lo primero que debemos hacer si queremos organizar, por ejemplo, un recorrido inicial de fin de semana?
Bueno, la ruta atraviesa la provincia de Jaén, de norte a sur, la entrada por Despeñaperros, un acceso por autovía magnífico, y lo primero que nos vamos a encontrar es la batalla de las Navas de Tolosa, un centro de interpretación, un museo con piezas arqueológicas en las que la gente podrá comprobar pues un hito histórico dentro del desarrollo de nuestra historia que sin duda alguna pues marca un antes y un después. Y además tenemos la suerte de que para el próximo 31 y 1 de noviembre hay una actividad que va a dinamizar el museo con recreaciones históricas y con una mesa de expertos que va a hablar de conflictos del siglo XIX y del siglo XX con recreaciones históricas. Por lo tanto, bueno, pues se puede planificar el viaje hacia el sur. Hay muchas formas de realizarla. También hay una ruta muy interesante en torno a tres grandes castillos, como son el Castillo de Santa Catalina en Jaén Capital, donde la gente también puede disfrutar de dos estrellas Michelin. Tenemos un restaurante Dama Juana y restaurante Bagá. También podemos ir desde Jaén hacia Alcaudete, Castillo Alcaudete cercano, y de Alcaudete a Alcalá Real con la Fortaleza de la Mota, que por cierto, también para el próximo 24 de octubre y 25 van a realizar actividades de dinamización en la fortaleza vinculadas con juegos medievales y destrezas de la época para disfrutar sobre todo especialmente en familia. Y bueno, pues se trata de intentar visitar en el fin de semana y complementar con otro tipo de ofertas tan importantes como la naturaleza. En Jaén tenemos cuatro parques naturales, somos la máxima extensión de espacio protegido y somos la única provincia de España con dos ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad, Úbeda y Baeza.
Está claro que el diputado está orgulloso de su tierra, como estamos los andaluces, sin duda, de Jaén. Por cierto, diputado, experiencias en ruta. ¿Esto, en qué consiste? ¿De qué experiencias estamos hablando?
Bueno, pues hemos hecho un programa súper atractivo en torno a Ruta Castillo y Batalla. En concreto, bueno, toda la gente puede verlo a través de las redes sociales, de la ruta, los castillos y las batallas de Jaén, pero hemos preparado una programación intensa y especial. Hemos realizado actividades tanto como conciertos a la luz de las velas por la noche, conciertos todos, tengo que decirlo, bueno, y actividades todas del programa que os vamos a contar, que tienen los protocolos de seguridad establecidos y marcados por el Ministerio de Sanidad y también por la Junta de Andalucía. Es decir, todos son grupos reducidos, con las distancias de seguridad, con los productos y materiales higiénico-sanitarios pertinentes y, por lo tanto, controlando aforo. Y son, para mayor tranquilidad de la gente, normalmente actividades que se hacen al aire libre, tanto las de naturaleza como las culturales en los castillos. Hemos realizado conciertos a la luz de las velas, hemos realizado observaciones de astroturismo, observando el cielo con expertos desde los castillos y desde algunos puntos muy cercanos. Hemos hecho retratos gigantes de luz, proyecciones de fotografías de las personas en los castillos que se proyectaban posteriormente en los muros de los castillos en tamaño gigante, un atractivo muy espectacular. También hemos realizado actividades en torno a la concienciación medioambiental con demostración de aves rapaces, un espectáculo muy bonito a nivel divulgativo, especialmente un espectáculo muy familiar de aves rapaces que se llama Nocturnia, muy bonito. Y estamos realizando muchísimos talleres. Todo está encuadrado dentro de una estrategia específica que ha organizado la Diputación Provincial de Jaén, que se llama A Jaén a Vivir Experiencias. Son tres ejes principalmente: la ruta de los castillos y las batallas, viaja al tiempo de los íberos, porque tenemos también 7 municipios que pertenecen a una ruta con yacimientos arqueológicos que tienen un nivel impresionante en torno a la cultura íbera y que también tienen distintas actividades como visitas teatralizadas, y también, por supuesto, Jaén Destino de Aventura, en el que hemos preparado 150 actividades de turismo activo en nuestros parques naturales. Ahí van desde paddle surf, ruta ecuestre, iniciación a la espeleología, también rutas BTT, senderismo de alta y media montaña. Todos los fines de semana hay actividades en la provincia de Jaén y además son gratuitas, organizadas por la Diputación, gratuitas para aquellas personas que pernocten en la provincia de Jaén. Toda la información está en experiencias.jaenparaisointerior.es. Y bueno, pues la verdad que sí, que estamos muy orgullosos de controlar las actividades y la programación, de hacer las cosas muy bien para mayor tranquilidad del tejido empresarial y especialmente del turista que viene a vernos, y por eso hemos tenido unos buenos resultados dentro de la dificultad turística que estamos teniendo en este verano, y queremos seguir trabajando y promocionando a Jaén Paraíso Interior.
Bueno, pues para el tema específico que nos traía aquí hoy en Destino Andalucía, que es el tema de la ruta de castillos y batallas, hay una web que es castillosybatallas.com, donde tienes toda la información de lo que hemos hablado a esta hora con Francisco Javier Lozano, con el diputado de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial de Jaén. Francisco Javier, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión. Gracias.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
La siguiente propuesta nos lleva a la provincia de Almería, ya te lo decíamos al principio, concretamente al cielo de la provincia de Almería. Y te proponemos practicar turismo científico, que esto no sé si es algo que tiene que ver con el turismo astronómico o algo que se ha inventado Mónica García.
No me lo he inventado. Vamos a hacer turismo astronómico y para eso tenemos que ir hasta un sitio tan singular como el Observatorio de Calar Alto, un centro de investigación técnica de los pocos que hay en nuestro país. Es un referente internacional que desde hace algunos años ya se abre al público para que podamos convertirnos todos en astrónomos por un día. Realizan visitas diurnas y nocturnas, tours guiados del cielo, desde alojamientos rurales y miradores astronómicos, actividades para centros educativos y también formación a profesores.
Bueno, en fin, que si alguien sabe leer las estrellas y constelaciones del cielo, no somos nosotros, sino Javier Sánchez, que es el director de proyectos Azimut, Educación y Turismo Científico. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica, Pedro, Mónica.
Sí, las estrellas somos así, tanto monta tanto. Bueno,
efectivamente.
Bueno, vamos a hablar de estrellas precisamente, pero antes, en primer lugar, Javier, ¿dónde está exactamente y qué actividad científica se realiza en el Observatorio Calar Alto?
Vale, pues me encanta que comencemos así, ubicándonos, ¿verdad?, poniéndonos en contexto. El Observatorio Astronómico de Calar Alto se encuentra en la Sierra de los Pilabres. La Sierra de los Pilabres, junto con la Sierra de Baza, unen de alguna manera geológicamente las provincias de Almería y de Granada, que están conectadas, están en tantísimos ámbitos y entornos. Y como digo, pues bueno, pues si uno viaja dirección hacia el oriente, hacia la sección oriental de Andalucía, y se interna en Almería, pues antes de llegar a la capital, por la famosa 92, pues se va a encontrar a su mano izquierda esa Sierra de los Pilabres, como comento, en su cota o en una de sus cotas más altas, a prácticamente 2.200 metros, se encuentra el Observatorio Astronómico de Calar Alto, que, como muy bien decís, ¿no?, es un centro absolutamente de referente internacional en cuanto a la producción de ciencia, a la obtención de datos que se hacen desde allí para hacer conocimiento y extender nuestro conocimiento en las áreas de la astronomía y de la astrofísica. Y además, pues, tenemos la suerte de que, en colaboración con nosotros, pues, el observatorio nos brindó la oportunidad hace ya 4 añitos y medio, prácticamente 5, pues, de que abriésemos sus puertas, obviamente entendiendo que es un centro de ciencia vivo, no es un museo o un parque temático, y por lo tanto es bastante excepcional entrar a muchos de sus entornos, ¿no? Pero aún así, pues, hemos conseguido hacerlo protocolizándolo de manera debida, y ahora mucho más con el tema del COVID, pero está abierto a cualquiera que, como muy bien habéis dicho, pues quiera conocerlo tanto de día como de noche.
Bueno, pues vamos a entrar en materia, Javier, si te parece, porque ya estamos en el sitio, ya conocemos dónde se encuentra el observatorio. ¿Cómo es la visita que vamos a poder realizar?
Pues mira, si os acercáis al observatorio de día, y quiero que sepáis que este proyecto y las visitas o actividades que se hacen son disponibles, están disponibles en nuestra página web a lo largo de todo el año, ¿no? Aunque, obviamente, pues quizás fuera del verano, pues las actividades se concentran más bien en los fines de semana, ¿verdad? Y durante la parte más durita del invierno, que allí, pues, puede ser un poco dura, pues quizás hay algo menos de frecuencia de actividades. Pero una visita diurna os va a llevar durante 2 horitas o 2 horitas y algo a visitar el observatorio para conocer qué recursos hay allí, cómo son esos telescopios, tener la oportunidad de entrar y acceder a la mayor de las cúpulas que alberga el mayor telescopio óptico del continente europeo, una bestia, una máquina, por llamarlo así, que pesa algo así como 250 toneladas, que se mueven con precisiones por debajo de los milímetros. Tener la oportunidad de estar en ese entorno y que un astrónomo o astrónoma de Azimut, pues, os lo describa y os lo interprete, pues ya algo realmente excepcional. Por la noche, pues, vamos a observar con telescopios domésticos de gran tamaño, y de nuevo de la mano de uno de nuestros astrónomos, pues vamos a observar e interpretar y a leer muy bien, como decía ahí antes, el lenguaje, ¿no?, que nos dicen las estrellas del universo que nos rodea.
Javier, yo me he quedado flaseada con eso de los tours guiados del cielo desde alojamientos rurales y miradores astronómicos. ¿Eso en qué consiste exactamente, que me ha encantado?
Claro. Pues es una de las primeras cositas que hacemos, es un producto o servicio al que le tenemos muchísimo cariño, porque es aquel con el que, como muy bien decía y antes, que decía, bueno, esto es el turismo científico, ¿quién se lo ha inventado? Bueno, pues algunos pocos aquí en España, de alguna manera, pues fuimos pioneros en tratar de introducir en el turismo rural, y de esto estamos hablando, pues, ya de hace 9, 10, 11 años, ¿no? Pues eso de que alguien que se aloja en una casa rural, en un sitio de donde, y aquí en Andalucía Oriental, muy especialmente en las provincias de Granada y Almería, pues tenemos alojamientos, casas rurales, hoteles rurales, de donde podemos ver unos cielos nocturnos absolutamente extraordinarios, ¿no? Y, como os digo, pues que esa familia o esa gente o ese grupito de amigos, pues tengan la oportunidad de que nosotros vayamos allí, montemos para ellos in situ, pues, una observación astronómica con nuestros telescopios, con nuestros instrumentos, con nuestros cacharritos, para, sin moverse de aquel entorno al que han decidido ir a pasar unas vacaciones rurales y en el medio rural, ¿no?, pues que le hablemos y que le encantemos un poquito y le alegremos la vida. Esa es nuestra intención, con interpretar y con conocer cositas de la estrella y de nuestro universo.
Qué bueno. ¿Y el turista científico tiene un perfil concreto? Es decir, yo, por ejemplo, soy muy torpe, no encuentro nunca ni la osa mayor ni la menor, y ya ni te cuento eso del carro. ¿Yo me voy a aburrir? ¿Me voy a perder en vuestras explicaciones y voy a desconectar?
No, me encanta que haga esta pregunta, porque quisiera romper, ¿vale?, un pequeño mito que a lo mejor se pueda generar al respecto de este turismo, porque el turismo astronómico, el turismo científico, cualquier clase de turismo un poquito más específico como este, está diseñado, y es ahí donde nosotros ponemos toda la carne en el asador, en que sea accesible para cualquiera. Esto no es para personas que ya tienen una formación en física ni en astronomía, absolutamente para nada. Quisiera que todo el mundo se quedara con esta convicción, ¿no? Es para todos, porque nuestro trabajo consiste realmente en, de una manera hiperaccesible, pues llegar a hacer a todo el mundo conocimiento al respecto de todo esto, ¿no? De una manera, por supuesto, interesante, amena, con rigor científico, etcétera, etcétera. Pero absolutamente, Mónica, para ti y para cualquiera, partas de la base de conocimiento de la que partas.
que es menos cero, ¿no, Pedro González? Que a Pedro sí que le gustan estas cosas, ¿verdad, Pedro?
Bueno, espérate, yo te puedo decir que yo ya he ido a alguna, no al Calar Alto, que ya lo haré en su momento, pero ya he ido a alguna observación de estrellas en zonas tan buenas como la zona del Torcal de Antequera o incluso la zona de Córdoba, que también tiene unos cielos muy, muy bonitos, ¿eh?
Claro. Así aquí que, es que en general en España somos un país muy privilegiado a este, en este sentido, pero Andalucía muy en particular, pues nosotros podemos ser y queremos convertirnos en referentes de este turismo astronómico y científico, básicamente porque tenemos ya de por sí los recursos naturales, esos cielos nocturnos a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, que son, como os digo, excepcionales.
CAHA.es, KA.es es la página donde puedes encontrar toda la información que quieras sobre el Observatorio de Calar Alto en Almería. Javier, gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo y nos veremos por allí.
A vosotros siempre ha sido un placer, un abrazo y muchísima salud para todos.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Más cosas. El pasado 26 de septiembre se entregaron en Aracena los premios Andalucía de Turismo 2020 y el galardón a la institución pública o privada, asociación o colectivo fue para la Fundación Río Tinto.
El reconocimiento distingue a esta entidad como el principal destino turístico industrial de España en número de visitantes. Y visitar ese enclave puede ser de lo más divertido y de lo más educativo. Puedes visitar el Museo Minero, una antigua mina en la Peña de Hierro que data de la época romana, recorrer el curso del río en un tren diésel o visitar una auténtica casa victoriana en las que vivieron los ingleses que vinieron en el siglo XIX a explotar aquellas minas.
Ese recorrido o esos recorridos, afortunadamente, yo he tenido la oportunidad de hacerlo y recorrerlo hace ya algunos años, pero merece la pena. Bueno, el coordinador del Parque Minero es Saúl Narbona. Saúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Oye, en principio enhorabuena por ese premio que os han dado, merecido por otra parte, por parte de la Junta de Andalucía, ¿eh?
Pues muchas gracias. La verdad es que es un respaldo al trabajo de todo un equipo que durante 30 años pues ha hecho realidad un proyecto de este calado en una tierra donde, yo siempre lo digo, siempre hemos sido mineros, seguimos siendo mineros, de hecho, y donde el turismo hasta hace poquito pues era algo impensable. Así que ha sido, la verdad, un respaldo importante.
Oye, vamos a entrar en materia, si te parece, Saúl. El pasado mes de junio, si no me equivoco, fue la reapertura al público del Parque Minero. ¿Qué novedades, si es que las hay, se han incorporado a esta reapertura?
Bueno, la verdad es que el 26 de junio, después de casi, bueno, de más de 100 días, abrimos de nuevo nuestras puertas y, bueno, tuvimos que hacer una adaptación en todas nuestras instalaciones y en la forma también de enseñar un poco nuestras visitas para poder adaptarnos a la nueva situación que estamos viviendo. Nuestras actividades están todas operativas, hemos hecho reducciones de aforo, eso sí, por supuesto, zonas de desinfección, en Peña de Hierro, por ejemplo, desde el nuevo centro de visitantes que se abrió hace poquito en la propia mina, pues el visitante puede recorrer la galería minera, conocer la zona expositiva. Hemos tenido que prescindir, eso sí, de las visitas guiadas en Peña de Hierro, pero lo hemos suplantado también pues con un nuevo sistema de audioguía muy novedoso, a través de unas tarjetas con un código BIDI único que el visitante pueda adquirir a un precio muy, muy reducido y que dispone de toda la información que necesita para poder ir completando su visita y para poder conocer muchísimos más detalles de nuestra tierra.
Saúl,
seguimos así.
Perdón, Saúl, a mí lo que me tiene súper intrigada es lo del tren. ¿Cómo es ese tren y qué recorrido podemos hacer en él?
Bueno, el tren, la verdad es que es lo que más suele gustar. Es un viaje muy bonito. Aprovechamos lo que era la antigua vía que conectaba Río Tinto con Huelva y donde antiguamente se transportaba el mineral y también pasajeros, se traían todas las mercancías. Y hemos restaurado los 11 primeros kilómetros entre las estaciones de Taller Mina y Los Frailes, donde recorremos lo que era la antigua zona donde se transformaba el mineral, donde estaban las fundiciones, donde estaban las zonas ferroviarias, la zona donde el mineral sufría ese proceso que permitía obtener, en este caso, el cobre, de las peritas el ácido sulfúrico, y luego en estos mismos trenes viajaban hasta el puerto de Huelva, donde se embarcaban y se mandaban a todas partes del mundo. Entonces el visitante va siempre paralelo al Río Tinto, nosotros lo vamos explicando todo, le vamos contando la historia, por qué este río es rojo, y tenemos incluso una parada en esta estación de Los Frailes donde se pueden acercar a la misma orilla del Río Tinto, verlo de cerca, hacer una foto que es impresionante en esta orilla, y conocer más de este ecosistema único en el mundo que tenemos aquí en nuestra provincia de Huelva.
Tengo entendido que la mina que se visita es a cielo abierto. ¿En qué consiste la visita y no sé si hay que tomar alguna precaución?
Bueno, la mina de Peña de Hierro es una mina que ya hace más de 40 años que dejó de tener actividad, y es una mina donde hemos restaurado una galería minera de unos 200 metros, una antigua galería por donde los propios trenes más pequeñitos salían sacando el mineral desde la mina a cielo abierto, y atravesándola llegamos a esa vista, justamente al nivel del lago que se ha formado en la mina a cielo abierto. Una vez que se abandona, pues la mina se inunda y llega a su nivel máximo, que es el nivel freático, donde precisamente nace el río Tinto, porque en Peña de Hierro, en esta mina, es donde tiene origen este río tan singular de Huelva. Luego también, bueno, como bien habéis dicho, el Museo Minero también es un punto que permite conocer toda esa historia. Es un punto que permite pasar desde los romanos, el calcolítico, las épocas antiguas, a luego, digamos, los periodos más contemporáneos, principalmente con los británicos, a partir de finales del siglo XIX, y bueno, hasta prácticamente nuestros días, porque como os comentaba, nuestras minas siguen trabajándose hoy día y se sigue sacando cobre de estos yacimientos después de 5.000 años. O sea que la historia es bastante importante y bastante profunda aquí en nuestra comarca de Río Tinto.
Saúl Narbona, gracias por estar con nosotros y repito, enhorabuena por el premio.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis un buen fin de semana, y cuando queráis aquí estamos para que nos visitéis.
Estupendo, gracias. Todo lo que te hemos contado hasta ahora, en nada, lo tienes en nuestra web.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte. El mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Intentar calmar vuestro dolor.
La que escuchas se llama María Toledo, la única pianista flamenca del panorama musical nacional, y mañana tiene concierto, Mónica.
A las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos de Granada, una hora antes de lo previsto por las medidas COVID. Las entradas cuestan 22 euros y viene a presentar su álbum Corazonada.
Pues con María Toledo abrimos las puertas de un nuevo fin de semana que espero tenga como destino Andalucía. Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Nos encontramos en 7 días y ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en La Linterna con Expósito.
Y dime tú qué es lo que tienes por entregarme. Y dime tú qué es lo que tienes para engañarme. Que al final quedo contigo y sobra motivo para volver a desearte. Y dime tú qué es lo que tienes por entregarme. Y dime tú al final quedo contigo y sobran motivos para volver a desearte.
Hoy te demostraré que lo que siento de verdad. Al fin desvelaré los secretos que guardé para entregártelo otra vez y volverte a querer.
Y dime tú qué es lo que tienes por entregarme. Y dime tú qué es lo que tienes para engañarme. Que al final quedo contigo y sobran motivos para volver a desearte. Y dime tú qué es lo que tienes por entregarme. Y dime tú qué es lo que tienes para engañarme. Al final quedo contigo y sobran motivos para volver a desearte.
Y dime tú, ¿por qué vuelves a buscarme? Y dime tú, no me aguanto la gana de amarte.
Volver a desearte. Dime tú qué es lo que tienes por entregarme. Y dime tú qué es lo que tienes para engañarme. Que al final quedo contigo y sobran motivos para volver a desearte. Y dime tú qué es lo que tienes por entregarme. Y dime tú qué es lo que tienes para engañarme. Que al final
quedo contigo y sobra un motivo para volver a desearte.